llamó.
101.5.
Comunicación imprescindible.
Mensajes y WhatsApp 628-557.
El invierno tiene una radio y la radio te tiene a vos.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Nueve horas 58 minutos. Continuamos transitando esta gris mañana bolivarense. Y ahora lo vamos a hacer con algo que yo le anticipaba al principio del programa, que es entrevistar a Pablo Fabris. Estamos hablando de quién es el precandidato a primer concejal en la lista de Juan Carlos Morán, dentro de lo que es Junto por el Cambio, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, Pablo, en principio, contanos cómo surge, porque vos pertenecés al sector del herrequismo, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo que estás, que trabajás con precisamente con José Gabriel. Contanos, en principio, cómo fueron las negociaciones, cómo surge esta unidad, ya que ustedes estaban del otro lado, podríamos llamarlo de esa manera, cuando fueron las elecciones a autoridades del comité.
Así es, Jorge. A ver, el afiliado radical hace muchísimo tiempo que viene pidiendo la unión, que haya una sola lista, que vayan todos juntos. Y bueno, a partir de ese pedido, más allá de las elecciones internas en el comité que hubo en noviembre del año pasado, empezamos a conversar con todas las líneas, con las que fuimos juntos en noviembre del año 2022, como también con la lista de Juan Carlos. Y empezamos a charlar, se sentaron en una mesa José Gabriel y Juan Carlos como dos líderes de un grupo muy importante del radicalismo. Sobre la misma pusieron las diferencias, pusieron los errores que habían cometido, pero también pusieron ideas, propuestas, y bueno, avanzamos. Se formó esta lista de unidad, donde seguramente no están todos, faltan algunos actores, pero estamos muy confiados que a partir del 13 de agosto, cuando finalicen las PASO, vamos a armar un gran equipo para poder ir en busca del municipio en el mes de octubre.
¿Crees que son muchas las listas que hay en esta interna de Juntos? No estoy hablando de Juntos por el Cambio, porque nunca se dio. Está bien que, bueno, estamos mezclando los temas, porque una cosa es una interna radical y otra cosa es una interna de Juntos por el Cambio. Pero cinco listas no es mucho.
Sí, sin ninguna duda son muchas listas. Pero bueno, esta es la situación. Creo que acá es muy importante la madurez de todos los integrantes de todas las listas y todas las personas que rodean a la lista. Por el momento se está haciendo una campaña, y yo creo que esto no va a cambiar, una campaña muy tranquila, una campaña limpia. Tenemos que entender entre todos los que formamos parte de estas cinco listas, más todos los militantes, que nuestro rival es el kirchnerismo, y poder enfrentarlo con una lista bien conformada y una lista fuerte para poder alcanzar el municipio, que es el objetivo.
Este tema de cinco listas, que es una cuestión de dispersión de ideas, es una cuestión de movimientos, o sea, pro por un lado, en fin, ¿no? Radicalismo por el otro. ¿A qué se debe, crees vos?
Mira, a ver, lo normal hubiese sido que haya dos listas dentro de Juntos por el Cambio. Una lista por la Unión Cívica Radical y una lista por el PRO. Creo que eso hubiese sido lo normal. Y no estaría mal. Lamentablemente no nos terminamos de poner de acuerdo. Yo te hablo un poco del lado del radicalismo. El tema del PRO es un tema del PRO. Lamentablemente nosotros dentro del radicalismo no nos pudimos poner de acuerdo. No faltó mucho, pero la realidad es que no nos pusimos de acuerdo y vamos con tres listas. Por eso te hablaba que es muy importante poder hacer la integración de la lista. Quien gane va a tener que convocar a los otros cuatro actores, porque es entre todos que se gana el municipio. Porque es muy difícil, si no. Entonces creo que ahí está que la gente tiene que entender que es el momento de unir fuerzas para poder ir en busca de Belgrano 11. No hay otra alternativa, Jorge. Por lo menos a mi criterio.
¿Cómo ves este ingreso de Salamanco al grupo de Juntos por el Cambio? No digo sorpresivo del todo, pero porque se lo veía venir en cierto aspecto, pero bastante sorpresivo, ¿no?
Sí, por ahí se lo veía venir más del lado del peronismo federal, te estoy hablando de Pichetto a nivel nacional. Nosotros tratamos muy buenas conversaciones con Marcelo, es una excelente persona, y bueno, tendremos que ser parte todos juntos de a partir del 14 de agosto de esta propuesta de cambio que necesita la Argentina y Bolívar en particular.
Bueno, decías que estabas viendo una interna tranquila. ¿Crees que va a seguir siendo de esta manera o no? Ya se ha recalentado el tema con el municipio, el gobierno, ¿cómo es? Lo que tiene que ver con el sorteo de casas y terrenos.
Mira, Jorge, el tema de lo que pasó el lunes a la noche en el complejo es muy claro, por lo menos a mi criterio. Desde el 19 de julio, cualquier tipo de autoridad tiene prohibido realizar actos públicos. Porque los oficialismos no pueden promover el voto a través de estos actos. Uh-huh. O sea, está prohibido por la veda electoral. Esto te incluye realizar actos, de inauguración de obras, lanzamiento o promoción de planes, programas de alcance colectivo. Claramente fue un acto político lo del lunes. Y yo no me voy a poner a juzgar el video que anda circulando, eso queda para otras personas. Yo mi concepto es que es claro, es que estaba prohibida la realización de actos públicos, y claramente lo que sucedió en el complejo el viernes con 3.000 personas en un acto exprés, apurado, es un acto público. Y bueno, ya los concejales van a presentar un pedido de informe, espero que el intendente lo responda como corresponde. Y lo demás, bueno, queda a criterio de cada uno.
Uh-huh. Decís queda a criterio de cada uno. ¿Y cuál es tu criterio? O sea, en el sentido de lo que se está objetando realmente en el sorteo. Más allá de lo del 19 de julio, porque esto no lo ha cumplido ningún gobierno. Se lo pasan por arriba, como cuando tienen que rendir. Cuando tienen que rendir también las cuentas de lo que fueron las campañas, de dónde vino la plata, eso.
Bueno, ojalá, esto tiene que empezar a cambiar, y ojalá, Jorge. Yo soy una persona que hace 34 años que trabajo en la entidad privada. Esta es mi primera, digamos, participación en la función pública. Yo tengo claro ese concepto, ojalá se pueda lograr, y que se tiene que lograr, porque las cosas ahí tienen que empezar a cambiar. No se puede hacer lo que se quiere, que cada uno hace lo que quiere. Uh-huh. Lamentablemente, claramente, y no soy abogado, acá hubo un acto público donde se violó la veda electoral. Entonces, después lo demás, cada uno que tiene el concepto que quiere. Yo creo particularmente que fue un acto que se hizo apurado, un acto totalmente político, donde no sé si se hizo el seguimiento que correspondía a todos los que participaron del sorteo, grupos familiares, y demás cosas que no sé si el municipio cómo lo organizó. Por eso los concejales están solicitando un pedido de informe para que, bueno, a partir de ahí podemos evaluar un poco más la situación.
Está bien, sí. Sí, a mí me parece bastante extraño, digamos, que ante tanta gente, siendo televisado y filmado todo y demás, haya algo extraño, entre comillas, con un escribano. Me parece raro. O sea, ese cuestionamiento puntualmente, te estoy hablando.
Sí, después, Jorge, yo te entiendo.
El tipo del sorteo y demás se puede mejorar, eso indudablemente.
Claro.
No es la primera vez que se hace un sorteo de esta manera.
Sí.
No es la primera vez. ¿Por qué no se objetó antes? En fin, hay un montón de cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta, me parece.
Del lado de los concejales actuales se trabajó en el proyecto y... Ajá. Y no sé si fueron totalmente escuchados por parte del municipio.
Uh-huh.
Lo que vamos a decir del famoso video que anda circulando, y bueno, cada uno, te vuelvo a repetir, yo no lo voy a juzgar a los escribanos, no, eso no es cuestión mía. Yo particularmente, te vuelvo a repetir, creo claramente que se violó la veda electoral. Y eso no se tiene que hacer.
Claro.
Y es cierto, no sé si todos lo cumplen, bueno, pero en este caso el gobierno municipal no cumple con eso.
Claro, vos vas por otro camino en lugar del camino por el que van los concejales, porque los concejales van por otro camino.
No,
con este pedido de informe. En realidad están pidiendo informe.
Pero,
sí.
yo recién te estaba adelantando. Sí. Nosotros queremos saber cómo se hizo el listado, si se hizo un estudio socioeconómico como corresponde con todas las familias. Hay familias tipo, hay chicos jóvenes que han sido sorteados. O sea, todos tienen el derecho a la vivienda. Nosotros no cuestionamos eso. No cuestionamos, eso quiero que quede claro. Lo que sí, a veces nos queda, o iríamos por otro camino, porque no podemos estar regalando viviendas ni lotes con servicio que casi se regalan, porque se pagan precios bajos, simbólicos, que en realidad no alcanzan ni para cubrir, por ejemplo, el cordón cuneta que se pone como una infraestructura básica, ¿entendés? Entonces, bueno, esa cuestión puede ser discutible, por eso está el pedido de informes.
¿Vos opinás lo mismo que opinan algunos en el sentido de que debería hacerse nuevamente el sorteo?
Yo creo que es probable que eso se haga nuevamente, que se tenga que hacer nuevamente. Sí, ¿por qué no? Creo que no fue claro, no quedó claro. Hay mucha gente que se viene muy desilusionada. Conozco personas que estuvieron en el complejo el lunes a la noche y no se vieron conforme cómo fue. Además, con el famoso video que andan dando vueltas, mucho menos.
No, yo te pregunto esto porque, más allá de que, se puede cuestionar, se puede decir, bueno, sí, hubo arreglo, esto, aquello, lo otro. No creo que haya habido arreglo en 200 personas, pero más allá de que es el total, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué pasa con la gente que se llevó la alegría? Vos decís de la gente que llevó la desilusión. Y la gente común, la gente que realmente honesta, que se llevó la alegría de que se sacó una casa, que después va a tener que pagar, aunque vos decís mínima, pero bueno, va a tener que pagar igual que un terreno. ¿Qué pasa con esa gente?
No, bastante su derecho a festejar y me pone muy contento. La ilusión de una casa propia es algo que no está en discusión. Nosotros, desde la oposición al gobierno municipal, en ningún momento criticamos eso. Se lo merecen y ojalá hubiera viviendas para más gente, Jorge.
No, por supuesto. No, pero yo hablo del tema de volver a sortearla. ¿No sería realmente
yo creo que,
perjudicar a la gente que honestamente ganó el sorteo, sí, digamos?
Sí. Por eso te digo, ahí, no sé, yo no me quiero poner en abogado.
Te entiendo, lógico.
Entiendo que el acto ya está hecho. Gente que me ha preguntado si eso se puede volver para atrás o no, no sé. La verdad, la gente que se lo ganó, en todo su derecho lo tiene a haber ganado un terreno.
Claro, por eso.
Y me pone muy feliz hacerlo. Sí, me parece que este tipo de cosas deberían ser mucho más transparentes, mucho más claras, y no actos de campaña política.
Está bien. Contanos algunos de los proyectos o de ideas que tenés si llegás a ser concejal.
Nosotros fundamentalmente tenemos que ordenar las cuentas públicas. Eso es una realidad. No se puede gastar más de lo que se tiene y encima se gasta mal. Nosotros necesitamos acomodar las cuentas públicas, que los presupuestos que se elevan se cumplan, porque es muy fácil armar un presupuesto y después cuando vemos la ejecución al cierre de cada ejercicio, vemos cómo hay partidas que van a parar a otros lugares que no se saben. Ejemplo, el mejoramiento y la conservación de los caminos rurales. El año pasado, durante el año 2022, el gobierno municipal le sacó al presupuesto que tenía aprobado 165 millones de pesos, más o menos. Es un número redondo que te estoy dando. Y bueno, vemos la situación de los caminos reales, rurales. Los caminos rurales no solo afectan a la producción, que es tan importante en Bolívar, también afectan a la parte de educación, porque no tenés caminos, no llegas a las escuelas rurales. O sea, nosotros necesitamos ordenar el municipio, acomodar los números, devolverle a cada área lo que corresponde, y a partir de ahí empezar a funcionar, porque se está gastando mal. Nosotros tenemos algunos numeritos ya del año, de este primer semestre del año, y se gasta más de lo que se recauda. No salimos adelante de esta manera. Hay que fijar prioridades y hay que acomodarlo.
¿Qué opinas del tema de lo que tiene que ver con la tasa vial? Te pregunto esto porque precisamente el otro día lo conversábamos con nuestro columnista, que es el contador Néstor García, y él precisamente hacía referencia a que la provincia de Buenos Aires es la única que cobra tasa vial en toda la República Argentina.
La tasa vial...
¿Crees que es justo? ¿No es justo? ¿Habría que cambiar algo?
La tasa vial se tiene que... O sea, en tanto y en cuanto haya una contraprestación del servicio, se tiene que pagar. Yo entiendo que se tiene que pagar, porque los caminos hay que mantenerlo, porque las máquinas tienen que funcionar, porque hay que ponerle la sol, etcétera. Hay que pagar a la hora hombre, los sueldos, etcétera. Pero tiene que haber una contraprestación de servicio. Claramente, claramente, desde hace 3 o 4 años, se está... no se cumple la ordenanza vigente, del 80%, hoy se debe estar en un 30 y pico, 40%, entonces vemos como mucha de ese presupuesto que se eleva, que se aprueba, después no se cumple. Pero la tasa vial, yo particularmente entiendo que se tiene que abonar, pero tiene que haber una contraprestación de servicio. Los productores muchos no tienen problema en pagar, el problema es que no tienen la contraprestación de servicio, entonces por eso muchos no pagan. Pero yo creo que es una tasa que... Después podemos discutir si la forma de cálculo de la tasa está bien, está mal, pero pagar se tiene que pagar.
No, pagar sí. Yo estaba hablando no de pagar o no pagar, sino que estaba hablando directamente de lo que tiene que ver con la tasa. O sea, si la tasa realmente debía seguir o no, y la recaudación o lo que fuese debería venir de otra forma. O sea, porque las demás provincias, de alguna forma, igual arreglan caminos, o sea, no
sí.
Por eso a eso iba yo, ¿no?
Yo creo que sí, que se tiene que seguir pagando. A ver, por ejemplo, este es un número, por ejemplo, de una de las localidades, de Pirovano. Se presupuestó 110 millones de pesos, el presupuesto 2023 tiene 110 millones de pesos para Pirovano. En lo que va del semestre se ejecutaron 14.200.000, estamos hablando de... 13-14% de lo que debería de la ejecución, o sea, claramente los fondos van a otro lado. Entonces el productor reclama la contraprestación del servicio. Conozco mucha gente que no tiene problema en pagarla, pero quiere que se le brinde el servicio. Es así.
Está bien. Contanos algún otro proyecto para finalizar, o alguna otra idea que tengan para luego elaborar el proyecto cuando sean gobierno, si es que llegan.
Nosotros tenemos, por ejemplo, para las localidades, incentivar a la gente para el tema de educación superior, por ejemplo, es un tema muy importante, para eso incentivar el estudio a distancia, para eso tenemos que concretar puntos digitales, que tengan buena conectividad, ahí te estoy hablando un poco más de las localidades. Tenemos que mejorar el tema de salud, descomprimir un poco lo que es el Hospital de Bolívar y que los hospitales, tanto de Urdampilleta como de Pirovano, puedan funcionar con las especialidades básicas o elementales, tipo traumatología, cardiología, pediatría, ginecología, o sea, que funcione perfectamente y poder descomprimir un poco el Hospital de Bolívar.
Disculpame que te interrumpa, pero eso es complicado hasta a nivel nacional, ¿no? Porque estamos observando cómo los médicos se retiran de la actividad pública y se van a la actividad privada porque no les es rentable.
No es fácil acomodarlo, ¿eh? Pero bueno, pero es una idea. Tenemos que empezar a trabajar, como te decía Jorge. Nosotros tenemos que empezar a acomodar los números de las diferentes áreas para poder empezar a trabajar en las diferentes áreas. Queremos ver, porque la verdad es que los números no son buenos. Entonces, eso hoy es la situación que entendemos que vamos a encontrar en el municipio y lo tenemos que acomodar, porque acomodándolo y ordenando y estableciendo prioridades podemos llegar a desarrollar todos los proyectos que tenemos. No va a ser fácil, no prometemos nada que no sea incumplible, sino que vamos a ir trabajando como corresponde, pero fundamentalmente venimos a ordenar. Eso es lo que quiero que quede claro, porque a veces, el otro día justamente me decía la gente que le están empezando a poner un poquitito de miedo a los empleados municipales. No, nada que ver. Totalmente alejado de la realidad es eso. Nosotros lo que necesitamos es ordenar. Sí, te adelanto, que puesto que ya lo ha adelantado Juan Carlos en algunas otras notas o otros medios, lo que vamos a achicar son los cargos políticos. Vamos a achicar los cargos políticos. No podemos tener en Bolívar la cantidad de cargos políticos que hay. Eso, y eso no significa tocar al empleado municipal. Por favor, les pido que basta de meterle miedo a la gente. Estamos muy lejos de eso.
Bien, Pablo. Nada más entonces por el momento. ¿Cuál sería el mensaje a la gente de parte tuya?
El mensaje es que nos acompañe. Nosotros somos la fuerza de cambio. Esta es una unidad que se hizo para ganar, que se hizo para ampliar a partir del 14 de agosto. La vamos a ampliar con las otras cuatro listas, y también para gobernar, porque lo que viene no es fácil. Estamos preparados, tenemos mucha gente que se ha sumado a la actividad privada, mucha gente con compromiso, con mucha decisión, y creo que podemos, que le pedimos a la gente eso, que nos acompañe con el voto, y vamos a hacer todo lo posible para que a partir del 11 de diciembre, el municipio empiece a funcionar como corresponde.
Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día, Pablo.
Muchas gracias, Jorge. Abrazo.
Allí estaba entonces Pablo Fabri. Estamos hablando, por supuesto, de quien es candidato, o precandidato, mejor dicho, en primer lugar, a concejal en la lista que lleva como precandidato a intendente municipal, Juan Carlos Morales.